cinco presidentes que tuvimos en 2001, hubo también un caso muy pero muy fuerte que lo involucraba a Luis Miguel Echeverri, el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, lo que ponía en descubierto una trama realmente muy difícil. Es decir, si el presidente de la Sociedad Rural Argentina tiene un caso de esclavitud en el ámbito agrario, como quedó demostrado, ¿qué se le puede pedir a otros empresarios con menor capacidad económica o con menor referencia política todavía, ¿no? Que quizás lo que hagan o dejen de hacer pase un poquito más desapercibido. Bueno, Sebastián Premisi se tomó el trabajo de recopilar todas esas investigaciones que en su momento él también había seguido, había publicado en Página 12, ordenó toda esa información, profundizó un poco más y los compiló en un libro que se llama Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Para contarnos sobre la salida de este libro estamos en comunicación precisamente con Sebastián Premisi. Sebastián, muy buenos días, gracias por atendernos. Darío y Laureano, te saludamos acá. Sebastián, es un poco fuerte el título del libro, pero me parece que no hay otra manera de adjetivar, de describir la situación que te encontraste, ¿no?
El libro es de patrones y peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Y, digamos, el porqué de cómo llega esto a ser libro, la verdad que yo venía trabajando en otra investigación, estaba investigando sobre lo que había sido la venta del predio de la Sociedad Rural en la década del 90. Luego del 22 de noviembre, tras la victoria de Mauricio Macri como presidente, y a los dos días con un fallo de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la creación de Renatea, se me planteó como el escenario de que me parece que tenía que ir por otro lado lo que estaba investigando, y se me empezaron a caer las fichas de los jugadores que empezaban a girar en torno a Mauricio Macri. Uh-huh. Él ya le había prometido en campaña devolverle al Momo Venegas el organismo del registro, el RENATE, tenía una alianza muy fuerte con el Miguel Echeverri, y sabíamos que Ramón Puerta iba a gravitar en el gobierno del presidente, terminó siendo embajador en España. Por lo tanto, retomé esas tres investigaciones que había iniciado en Página 2 en distintos años, y esto yo lo vengo trabajando, estos tres casos concretos, desde el año fines de 2011 en adelante, todos los años hasta el 2015, fui trabajando en esas investigaciones, que fue completando en capítulos que iban siendo publicados en el diario, como vos bien decís. Este libro contiene mucha de la información que no salió originalmente, descripción de contextos, sobre todo la publicación de los documentos, que le va a permitir al lector respaldar, y me permite a mí respaldar mucho de lo que ahí es contado en boca de los propios protagonistas, los peones o tariferos explotados, e incluso digamos, la palabra de los explotadores. Digamos, yo pude entrevistar a Ramón Puerta y algún testimonio de Echeverri, lo mismo de Venegas. Todo queda fortalecido a partir de la publicación de documentos que fui encontrando en las distintas investigaciones, incluso documentos de las causas judiciales que nos tienen a ellos vinculados.
Sebastián, no te vamos a pedir tampoco que nos cuentes todo el libro, porque es como una invitación también a leerlo, pero ¿qué conexiones pudiste encontrar entre Puerta, entre Echeverri con Mauricio Macri? ¿Alguna de las conexiones?
Mirá, cuando empecé a armar el libro, yo me empecé a dar cuenta de que detrás de cada uno de los personajes, digamos, que el libro era más que los nombres propios que aparecían ahí, digamos, el libro... En primera medida, si bien está centrada en el caso de trata laboral de Ramón Puerta, al que le encontraron 40 tareferos viviendo en, digamos, la extrema precariedad, digamos, inimaginable para el momento histórico en el que vivimos, o el siglo en el que vivimos, pero en realidad es una marca de una situación que viene sucediendo desde muchísimos años, desde siempre, diría, que es visibilizada por los poderes fácticos reales, por la justicia, por los medios de comunicación, lo mismo con Echeverri, lo mismo con Venegas, que no, digamos, los medios de comunicación, incluso la justicia, no se animan a destapar esa olla de complicidades. Eso por un lado, me parece que el libro permite de alguna manera dar cuenta de la injusticia y la inequidad que todavía existe en muchos lugares del país, producto de esa connivencia con algunos poderes fácticos. Y después, detrás de cada uno de los personajes, hay más vínculos con el presidente de la nación. En el caso de Ramón Puerta, digamos, Ramón Puerta fue en las últimas elecciones candidato a diputado por el Frente Renovador. En Misiones, el candidato de Mauricio Macri había sido Humberto Schiavoni, que es el presidente del PRO a nivel nacional. Puerta y Schiavoni son aliados históricos en Misiones. Digamos, ahí Puerta había delineado una estrategia junto con Mauricio Macri de tener, digamos, figuritas en todos los en todas las boletas. Schiavoni ahora es aliado de Puerta, mano derecha de Puerta en Misiones, y terminó siendo el presidente de Yaciretá. Y eso como la trama política de las amistades entre Puerta y Mauricio Macri. Y ni hablar de la, digamos, la histórica relación de amistad entre Puerta y Macri, que viene, incluso la relatado muy bien Gabriela Cerruti en el libro que ha escrito sobre todo el clan de Mauricio Macri, de la época en que Sogma tuvo muchas obras públicas en Misiones, y cuando Mauricio Macri empezó a tentarse con la política y había sondeado la posibilidad de tener un DNI en Misiones, con domiciliar en Misiones, para poder ser candidato ahí. Eso como nombres propios que se desprenden de Ramón Puerta, que están muy imbricados hoy con la estructura política del PRO. En el caso de Echevere, no solamente Luis Miguel Echevere, presidente de la Sociedad Rural, un aliado muy fuerte de Mauricio Macri, que estuvo muy cerquita de ser ministro de Agricultura. También Juan Diego Echevere, uno de los hermanos de toda esta familia, es presidente de la Fundación Pensar, en Entre Ríos. Tanto Luis Miguel Echevere como su hermano Juan Diego Echevere y Arturo Sebastián Echevere son los que están de alguna manera acusados de tener bajo servidumbre a los dos hermanos, Sergio y Antonio Cornejo. Después hay otro personaje que no ha salido mucho en los medios, se llama Esteban Vitor, que es el tipo que auditaba, digamos, el síndico de la empresa de Luis Miguel Echevere, a partir del cual, empresa que fraguó sus balances, que está indicada como posible estructura de lavado de dinero, acusada por la Procelac, etcétera, etcétera. Bueno, Esteban Vitor es diputado por el PRO en Entre Ríos. Es decir, detrás de cada uno de los nombres propios que van a encontrar en el libro, tienen esa vinculación con el PRO. Y después el libro se centra en darle la voz a los tareferos y peones explotados, y en entrecruzarse con toda la documentación que fui encontrando y la descripción de los contextos, porque quiero destacar, y esto lo destaca también Alfredo Zayat en el prólogo, creo que el libro tiene ese plus de haberme tomado el trabajo de poder viajar a cada uno de los lugares donde sucedía algo. El primer viaje que hago es, yo había escrito una nota sobre el Momo Venegas, me escribe un mail una persona, una señora, Liliana, desde La Pampa, contándome lo que el Momo Venegas le había hecho al marido, un trabajador, un delegado sindical de la UATRA, a partir de denuncias que él había hecho sobre maltrato de peones en el campo, con temas vinculados a los agrotóxicos. Y en ese momento decidió viajar a La Pampa para que me contaran qué es lo que realmente estaba pasando. Y ahí, en ese viaje, obtuvo un montón de documentación, por ejemplo, libretas de peón rural trucha. Y ese fue como la punta de lanza para un montón de patas de la investigación vinculadas al Momo Venegas a través de los años. Ese fue un primer viaje, viajé dos veces a Entre Ríos a hablar con los hermanos Cornejo, una tercera vez ya para un tipo de búsqueda de material documental. Viajé varias veces a Misiones, una primera vez para recorrer los campos de Misiones, poder hablar con dos de los tareferos que estaban viviendo en el campo de Ramón Puerta y que se escaparon el día de la inspección del Ranatea, y después también estuve en la misma provincia hablando en profundidad con alguno de los fiscales que investigó la causa. Digamos, creo que el libro tiene ese plus que entrecruza el material documental de los documentos que fui encontrando en la investigación, más los documentos que están dentro de la causa judicial con el relato de los propios implicados en los casos de explotación laboral.
Hay, claro, hay un nombre clave acá en todo lo que estás describiendo, Sebastián, que es el del Momo Venegas y el rol de la UATRE, ¿no? Porque estamos hablando de trata en el ámbito agrario, cuya primera responsabilidad, bueno, quizás un poquito más diluido cuando existió el RENATEA en gestión del Estado, pero a lo largo de todo este tiempo, y salvo por esos 3 años donde hubo una responsabilidad muy fuerte y se trabajó muy fuerte por parte del Estado, la mayor parte, me parece, del trabajo para evitar que estos casos que estás describiendo hayan existido pasa justamente por el gremio.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo, digamos, cuando empecé a pensar ahora cómo contar libro en este tipo de charlas que estamos teniendo, digamos, trato de decir, bueno, está bien, es el Momo Venegas, pero pensemos en la estructura, pensemos en el gremio, digamos, despersonalicémoslo un segundo. Uh-huh. para entender la incluso la perversidad de la trama, y eso nos permite pensar que así como yo encontré en un pueblo de La Pampa un ex delegado del RENATE y de la UATRE, que me dio libretas de peón rural falsas, porque tenían, digamos, esas personas jamás habían hecho trabajo rural y las habían anotado bajo un empleador que claramente no era su empleador, digamos, ahí ya tenemos el primer dato. Eso es lo que le permitió a la UATRE y el RENATE crear un padrón de supuestos trabajadores rurales registrados trucho. Pensá que en el 2011 fines del 2011, cuando surge la ley de que crea el nuevo estatuto del peón rural, del total de trabajadores rurales que estaban registrados en el RENATE, RENATEA, solamente el 40% tenía en ese año 2011 aportes hechos a la AFIP. Eso quiere decir que había un padrón de personas que no tenía actividad o estaba en negro, que claramente probablemente estuviese negro o no existía. Digamos, si la lógica de si tiene libreta es porque está en blanco. Cuando avanza el trabajo del Estado, 2012, 2013, 2014, bueno, del total de trabajadores registrados, el 80% pasó a tener 80-90% aportes comprobables en la AFIP. Es decir, que eran trabajadores reales y concretos. Digamos, eso como primer dato, como el ocultamiento real del estado de situación del sector trabajador dentro del campo. Pensá que el Momo Venegas incluso fue nombrado por la OIT para coordinar un trabajo de como representante sindical a nivel global de los, claro, trabajadores rurales. Yo creo que haber inflado ese número y haber tenido buena prensa, entre comillas, desde el RENATE le permitió acceder a esa estructura. Y después, el RENATE tercerizaba con empresas la fiscalización en el campo. Por eso cuando surgió ahora, cuando Mauricio Macri le devuelve a dar el poder al RENATE, empezaron a decir que había un montón de ñoquis dentro del organismo, que pasó de 250 trabajadores a casi 900. 250 trabajadores que tenían el Momo en el RENATE, de los cuales la mitad estaba en la ciudad de Buenos Aires y el resto distribuido en el país. Uh-huh. Si total tercerizaba con empresas privadas, vinculadas incluso con su obra social, vinculadas con el gremio, vinculadas incluso con la causa de los medicamentos truchos, la fiscalización en los campos, que en realidad no se fiscalizaba. Y ahí está la otra trama, a través de los documentos que están publicados en el libro, que surgen de los propios balances de la UATRE, de un informe que había hecho la CIGEN hace algunos años. Está el dato concreto de, obviamente, los contratos hasta estas empresas tercerizadas, las que hacían las cobranzas, las que fiscalizaban, y el dato concreto de la cantidad de dinero en supuestas deudas que jamás se habían cobrado en los 10 años de existencia del RENATE. Si yo ahí lo que pongo en el libro es que existía una suerte de transferencia indirecta de recursos hacia las patronales. Les hacía que les iba a cobrar tal multa, nunca se la cobraban, y eso en realidad, para los números del RENATE, era como decir, bueno, estamos haciendo algo, pero en realidad nunca ejecutaban como una sanción a los empresarios, y esa era una manera de apañar los casos de explotación y de transferencia de recursos indirecta hacia las empresas. Claro. Y después me encontré, yo en la investigación que había hecho sobre Luis Miguel Echeverri, tanto en la de explotación laboral como en la de tema de evasión por parte de su empresa, tuve la posibilidad de acceder a una serie de correos electrónicos, y en uno hay un intercambio de mail con la UATRE, donde la UATRE solamente estaba preocupada, estamos hablando cerca del año 2011, donde de alguna manera los hermanos Cornejo todavía no habían salido a la luz, pero la UATRE solamente estaba preocupada de hacer una inspección en la empresa de Luis Miguel Echeverri para cobrar la cuota sindical. Es decir, no había ningún, digamos, en la comunicación que encontré entre ellos no había ningún, incluso en la preocupación que había de parte de la sociedad anónima Las Margaritas, que es la empresa de Echeverri, no había ninguna preocupación de que la UATRE les inspeccionase los campos, simplemente una cuestión administrativa de que la empresa tenía que hacer pagar la cuota sindical el aporte patronal al sindicato, con lo cual se ve que no había voluntad de fiscalizar concretamente el trabajo que había en las empresas de Luis Miguel Echeverri. Y después, unos años después de la fecha en que tengo ese mail, se descubrió el caso de los hermanos Cornejo.
Sebastián, recordanos cómo podemos conseguir tu libro.
Mira, el libro lo editó Acercándonos Ediciones, una cooperativa editorial. El libro va a estar en librerías de la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, a partir del 20 de septiembre va a estar en las librerías, incluso en las librerías de las principales ciudades del interior del país. Para el que quiera empezar a, que quiera tenerlo ya o empezar a pedirlo ya, lo puede pedir por correo electrónico, mandan un mail a la dirección de la editorial, que es acercandonos@gmail.com, ellos te mandan un formulario, lo pagas online y te lo mandan en papel, el libro, sin cargo, a cualquier lugar de donde estés, de la provincia, de la Argentina, no hay ningún problema con eso, digamos, esas, a partir del 20 ya van a estar en las librerías, y si no, se lo pueden pedir por email a esa dirección.
Perfecto, Sebastián, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Estación Sur y seguramente más adelante nos comunicaremos para ver cómo, si hay novedades también sobre toda esta temática que por lo menos a nosotros nos viene preocupando mucho, y venimos también hablando con varias personas sobre el tema.
Dale, y en octubre haré las presentaciones, haré unas en la Ciudad de Buenos Aires y una en La Plata.
Ah, mira.
Así que los mantengo bien al tanto.
Dale. Perfecto, ahí te estaremos esperando, Sebastián, entonces.
Dale, buenísimo.
Un abrazo.
Un abrazo,
Pasaba Sebastián Premis, y periodista, él estuvo recopilando todas estas investigaciones que él mismo ya cubría, que ya había realizado para el diario Página 2 y que ahora están sistematizadas, corregidas y aumentadas en este libro de Patrones y Peones, Los Aliados Esclavistas, de Mauricio Macri, que hay que agregar también un datito más, no es trata en el ámbito agrario, pero la primera dama, Juliana Aguada, también tiene denuncias por trata de parte de la Fundación La Alameda en el ámbito textil, pero hay un ambiente muy vinculado a la trata, muy vinculado al trabajo esclavo en nuestro país, que está muy próximo, muy cercano al presidente Mauricio Macri.